Vamos a conversar a esta hora con la doctora Patricia García Funegra. En su momento ha sido ministra de Salud, ella es magíster en Políticas de Salud Pública y le agradecemos la atención con RCR, Red de Comunicación Regional. A ver, ¿cómo está haciendo la evaluación respecto a las medidas que se están adoptando, ¿no? Ayer el presidente de la República ya confirmaba que se registran más de 10.000 casos positivos de COVID-19. El tema del aislamiento social, ya se han adoptado un conjunto de medidas, entre ellos incluso hasta las multas, ¿no? ¿Cómo está usted haciendo esta evaluación, ¿no? ¿Y cómo podríamos llegar al día 26 de abril, ¿no?
Las medidas que se han tomado en el Perú han sido de las que se tomaron más temprano en todo el mundo, y yo creo que estamos viendo los resultados. Si tú comparas los números que tenemos de casos, e incluso con lo doloroso que es también el número de casos de muertos, hemos logrado como país bajar los números, o sea, controlarlos realmente. Ya se anticipaba, casi desde el inicio, yo desde el inicio había dicho que, dado la contagiosidad de esta infección, y dado que en los primeros días, en las primeras semanas, creo que no se tomó tan seriamente, la población no tomó tan seriamente lo que significaba esta pandemia, íbamos a ver casos, íbamos a ver muchos casos. Y estas dos semanas son las dos semanas más críticas, porque lo que se hizo tres o cuatro semanas atrás se comienza a representar aquí. Entonces, yo creo que las medidas fueron tomadas a tiempo, han sido buenas medidas. Creo que ha costado a la población entender, ha sido todo un proceso de entender por qué es importante mantenerse en sus casas, por qué el distanciamiento, el aislamiento social, que creo que uno de los mensajes más importantes es ya no podemos ser como antes, que andábamos de dos o que nos caminábamos estando cerca uno del otro, necesitamos mantener al menos una distancia de 1.5 a 2 metros, porque cada persona que está en la calle tenemos que pensar que podría estar infectada. Porque ya sabemos además que en esta infección a muchas personas le puede dar y no van a tener síntomas. Y esas son las que contagian a otros, que sí pueden hacer los síntomas y pueden hacer una enfermedad muy, pero muy severa que puede llevarlos a la muerte. Por esa razón también se recomienda usar las máscaras. Entonces, yo creo que hemos avanzado. Al inicio había mucha gente que ha terminado en las comisarías. Ya esos números están bajando, pero creo que las medidas que se están tomando ahorita, inclusive de poner multas, es porque tenemos que hacer que, de una forma o de otra, la gente comprenda que no debe salir de su casa, excepto cuando sea absolutamente necesario, no estar saliendo de compras todos los días, no salir en el momento del toque de queda, porque lo que se está tratando de hacer es se está tratando de cuidarlos y cuidar a toda la población. Esperamos que en estos días, y ya parece que hay una tendencia, esperamos que el número de casos nuevos comience a reducirse. Ya, ahorita vemos 10.000, pero lo que necesitamos es, también se va viendo cuántas personas se van detectando infectadas cada día. Ese número todavía sigue subiendo un poquito, pero esperamos que comience a volverse más estable, que no suba, y también que el número de muertos comience a disminuir. Y ahí es donde vamos a poder decir que estamos listos a que se levante la cuarentena.
Ayer el presidente de la República, en su habitual presentación al mediodía, indicaba que tras la cuarentena decretada hasta el 26 de abril, se podrían reanudar las actividades que no generen aglomeración de personas, ¿no? Y hay quienes sostienen que todavía es una evaluación muy temprana, ¿no? Usted es especialista en la materia, usted es especialista en tema. ¿Es posible hacer una reanudación de actividades de manera gradual? ¿O es que todavía hay que esperar hasta el día 26 para tomar una decisión?
Yo creo que es bueno que nos vayamos preparando para lo que vendría después de que se levante la cuarentena, que es justamente eso, que no va a ser la normalidad de siempre. Ahora, como lo decía, es bueno que nos vayamos preparando y se vaya pensando cómo sería, y que la gente vaya pensándolo también y vaya entendiendo que si se levantara la cuarentena el 26, no significa que va a salir a las calles como se salía antes. Por ejemplo, en Lima, el transporte público es una de las fuentes de transmisión más importantes. ¿Cómo reducir ese transporte público? O sea, si la gente tiene que movilizarse de un lado a otro. Entonces, para poder hacer eso, se va a tener que, entre otras cosas, limitar algunas actividades. Es posible que, por ejemplo, universidades continúen por un tiempo más trabajando a través de internet, clases a través de internet. Es posible que también colegios, porque los niños son una fuente importante de infección. Ellos puede ser que no tengan muchos síntomas, pero van a pasar la infección a otras personas adultas que sí pueden hacer la enfermedad más severa. Ahora, si me preguntas, ¿es posible decir que el 26 se va a levantar la cuarentena? En realidad esa va a ser una decisión que se va a ir tomando según como vemos que van comportándose, que se van viendo los números. Esperemos que vayan bajando. Si realmente sigue la bajada, entonces la decisión se tomará. Si no se continúa con la bajada que se está esperando, probablemente se tendrán que tomar las acciones para prolongar un poco más la cuarentena. Yo sé que esto es duro para todas las personas que están en sus casas, especialmente aquellas que trabajan o viven del día a día y que todos estos días no han podido trabajar. Pero yo lo que les diría es que se pongan a pensar lo que significa perder una vida. Esta decisión que se tiene que tomar el Estado es una decisión clave y tiene que tomarla en el momento correcto, porque de otra manera podría poner en peligro la vida de muchos peruanos. Entonces, y una vez que se tome, se va a tener que ir haciendo esto a pocos. Incluso hay cosas que definitivamente no van a poder funcionar por muy buen tiempo, ¿no? Los cines, voy a poner el ejemplo, ¿okay? Los conciertos, los partidos de fútbol, probablemente los restaurantes podrán trabajar para hacer delivery, que significa que hay una relación de muy poco tiempo de una persona a otra, pero el tener personas acumuladas en lugares, eso aumenta el riesgo de la transmisión de la infección y eso puede nuevamente condicionar que tengamos otra subida de casos y llevarnos a otra cuarentena, y yo creo que eso no es lo que queremos los peruanos.
Doctora, el otro punto también que se viene señalando y que parece que faltaría, según algunos especialistas, afinar un poco la estrategia en ese sentido, es qué hacemos con los mercados de abastos, qué hacemos con estos puntos de aglomeración que hemos visto en las últimas semanas y que potencialmente se conviertan en puntos masivos de contagio.
Totalmente. Mira, yo creo que hemos avanzado en eso. Cuando se comenzó la cuarentena, los puntos de abasto, los mercados, realmente eran un loquerío. La gente desesperada, comprando, tratando de... Un poco la desesperación, ¿no? Pensando que sí, que se viene. Definitivamente es muy probable que en estos puntos hayan sido lugares donde la gente se haya contagiado. Yo creo que progresivamente, y espero, y lo quiero decir, que la gente vaya entendiendo, tenemos que cambiar nuestra forma de ser y tenemos que pensar que cada persona que está alrededor mío puede estar infectada. Entonces tengo que mantener una distancia de 1.5 metros a 2 metros. Esa es una cosa. La segunda cosa es que la gente ya está usando las máscaras, que no tienen que ser las máscaras esas N95 difíciles, pueden ser las máscaras sencillas, inclusive las de tela. Y llego a mi casa, las lavo con agua y jabón, me lavo bien las manos yo también con agua y jabón, las cuelgo y tengo mi segunda máscara para salir si necesito salir en otro día. Las máscaras también ayudan. La tercera cosa es que también he ido viendo un cambio en que las personas ya se están ordenando. Entonces, para entrar, se colocan en una línea, en una cola, una distancia de 2 metros entre personas, y también en algunos, inclusive con gran gusto he visto que en mercados como el mercado Caquetá, por lo menos así salió en la televisión, y espero que siga así, se habían ordenado también a que le sigan las personas, solamente entran 10 personas, entraban, se mantienen un tiempo ahí, 5 o 10 minutos, salen y entran otras 10. Entonces, creo que los municipios van a tener un rol fundamental monitoreando cómo funcionan sus mercados. Inclusive las paraditas a las que estamos acostumbrados van a tener que ser paraditas que sean más ordenadas, más limpias y más distanciadas. O sea, la distancia, el estar en el aire, en el medio ambiente, eso ayuda a disminuir la contaminación. El problema van a ser, pero hay que mantener distancias entre las personas. Si estamos empujándonos entre unos y otros, lo que estamos haciendo, estamos tan cerca que las gotitas de saliva o de respiración de las personas pueden ser suficientes para contagiarme. Por eso tiene que haber distancia. Pero si estoy en el medio ambiente, eso ayuda a diluir también esas gotitas. Y si estoy con mi máscara, eso también ayuda. Pero los municipios van a tener que tomar un rol importante en monitorear, controlar, especialmente ese tipo de lugares que se están mencionando, los mercados, porque esos sí pueden ser fuentes de infección. Ya han aparecido, permítame que diga, que mencione algo que para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Han aparecido por ahí promoviendo o vendiendo un par de cosas que la gente tiene que saber que no funcionan. Una de los famosos túneles de desinfección, que están saliendo, que son como una especie de túneles de plástico que supuestamente uno entra y le ponen, no sé si líquidos, chorros, y que después que uno sale de eso ya no contagia. Eso es absolutamente falso. La misma Organización Mundial de la Salud ha sacado ya un comunicado acerca de que los túneles de desinfección no sirven para esta epidemia. ¿Y por qué? Porque el virus no está en tu ropa ni está en tu cuerpo pegadito. El problema es el virus que está en tus vías respiratorias, que sale con tus gotitas a la hora que hablas, toses o estornudas, y cuando por alguna razón esa gotita cae en una superficie, que puede ser una mesa, una mesa de plástico, una mesa de madera, y la agarras con la mano y con tu mano la llevas a tu boca, a la nariz o a los ojos. Eso es lo que contagia. Entonces estos túneles hacen creer a la gente que porque te están limpiando por encima ya te libraron del virus y eso no sirve. Se recomienda que no se use. Y la segunda cosa, también hay algunas personas que no sé si por inescrupulosos o porque no saben, están ofreciendo fumigaciones en los condominios, en las casas, fumigaciones o limpiezas con bactericidas, dicen. Las fumigaciones no sirven para este virus. Las fumigaciones sirven para matar, por ejemplo, en el caso del dengue, los mosquitos, pero esas fumigaciones tienen que ser dentro de la casa, ¿okay? O hay fumigaciones fuera de la casa que sirven para matar a los mosquitos de la malaria, en zonas donde hay malaria, como en la selva. Pero para el virus, la fumigación no sirve. Ni tampoco sirve eso que parecen unos sprays que le ponen con antisépticos. Es bueno limpiar la casa, es bueno limpiar las calles, pero esa no es la forma de matar al virus, ni es la forma de protegernos. La forma de protegernos es alejarnos de las personas, la distancia, el lavado de manos con agua y jabón 20 segundos o usar el alcohol gel y el usar nuestra máscara. Y en todo lo posible mantenernos dentro de nuestras casas. Porque las personas, en este caso, las personas son los vectores, las personas son las que cargan el virus y son las que nos pueden contagiar. Y pueden no tener síntomas y no saberlo, pero las personas son las que nos van a contagiar el virus.
Doctora, sobre ese punto es muy interesante y es muy pedagógico lo que nos está diciendo, porque en realidad estamos viendo una exposición mediática enorme de esos portales de desinfección y también de muchos alcaldes, ¿no? Hemos visto que han salido a las calles con unas cisternas y con unas bombas a desinfectar las calles, con megáfonos. O sea, a partir de las propias autoridades locales muchas veces estas iniciativas, ¿no? Y que la gente pues empieza a mirar estos ejemplos y obviamente de la calle ahora lo quiere meter a su casa con los temas de fumigación. Y muy buena hora que usted nos señala este tema, para que nuestros oyentes que están escuchando se den cuenta que hay esfuerzos que tendrían que redireccionarse, ¿no?, a cuestiones más efectivas que estos temas que se están haciendo de manera pública y muy publicitada, ¿no?
Totalmente. Y fíjate, yo creo que, o sea, es muy bueno que los alcaldes mantengan las calles limpias. Y es absolutamente necesario que las personas mantengan la casa aseada, limpia, especialmente los picaportes de las puertas, las cosas de las puertas, porque ahí es donde uno llega de la calle, de repente no se lavó la mano y agarra, y es así, puede ser fuente de infección. Que limpien, especialmente en las oficinas o en los sitios de venta, que limpien las superficies. O sea, la mesa hay que limpiarla con una solución de agua y alcohol. ¿Por qué? Porque la mano, también yo toso o hablo, caen las gotitas, por varias horas puede quedar ahí el virus, mi mano puede agarrarla y yo me puedo infectar, eso hay que limpiarlo. Esas cosas sí son importantes, pero nuevamente fumigaciones, yo creo que lo que sucede es que de repente no se han entendido los mensajes o por tratar de hacer un poco más, están, como dices tú, se están tomando acciones que no corresponden y habría que redireccionar los esfuerzos en cosas que sean más efectivas. Una cosa efectiva es, por ejemplo, ordenarse para mantener distancias en los mercados, manteniéndolos muy limpios, obviamente, porque también, igual que el coronavirus, igual vamos a ver otro tipo de infecciones. Vamos a seguir viendo todas las enfermedades que habían antes, van a seguir, pero además tenemos este otro enemigo con el que hay que luchar, y es importante que sepamos qué cosa funciona y qué cosa no. Con esas fumigaciones, incluso como son muchas veces líquidos tóxicos, etcétera, eso puede condicionar que la gente tosa más, que tenga más síntomas respiratorios, incluso puede confundir y puede inclusive llenar nuestros establecimientos de salud con personas que no tienen el problema, pero se pueden exponer al ir al establecimiento de salud por una tos o algo que ha sido condicionado por otro problema, ¿no? Ahora, otra cosa que vale la pena también mencionar, porque sucedió en Huancavelica, ¿no? La gente estuvo muy asustada y muy temerosa por el caso de las personas que fallecen por coronavirus. Una persona viva es más contagiosa que una persona que ha fallecido por coronavirus. Esto quiero decirlo, ¿ok? ¿Y por qué? Porque el virus necesita a la persona y vive en sus secreciones respiratorias, ¿ok? En sus pulmones, en su nariz, y por eso es que cuando una persona habla, bota en las gotitas el virus, ¿ok? Pero cuando fallece, el virus se queda ahí. Y ya existen indicaciones que las tienen muy claras el personal de salud acerca de cómo se manejan la persona que fallece, la colocan, la envuelven en una bolsa, etcétera. Pero en realidad el cuerpo ya no es el gran problema de la infección. Esos temores que se tienen que vaya y se entierre en el cementerio local, esa no va a ser una fuente de infección, y quiero decirlo, no es. La fuente de infección podrían ser las personas que han sido contactos o familiares que no saben que podrían tener la infección y contagiar a otros. Entonces, lo importante es que, a pesar de que sea muy duro, una de las cosas que se ha dicho es que si alguien fallece por coronavirus, no se hacen velorios y no se va al cementerio, con la idea de reducir el riesgo de que se pueda contagiar uno, pero no por el fallecido, por el difunto, que va a descansar en paz, sino porque las personas y los familiares que en algún momento pudieron tener contacto con esta persona en los 14 días anteriores, podrían sin saberlo tener la infección, algunos, y pasarles a otros. Por eso es importante que las personas se mantengan en sus casas, que no estén viendo a los familiares, sino que traten de mantenerse en los grupos más chicos que puedan para disminuir el riesgo de la transmisión.
Ahora, doctora, otro tema que usted ha puntualizado al inicio de la conversación es que estamos entrando a dos semanas totalmente críticas. Esto lo ha dicho el propio ministro, el propio presidente de la República, ¿no? Además, ayer el presidente ha dicho que se están haciendo más pruebas, entre pruebas serológicas y pruebas moleculares, ¿no? Y por lo tanto, las cifras van a aumentar. Mi pregunta es muy directa, ¿no? Si emocionalmente los peruanos estamos preparados para día a día seguir recibiendo información del incremento permanente y sostenido de casos positivos y de fallecimientos, ¿no? Y además, con las redes sociales, el otro elemento que se suma es que vamos conociendo información que proviene del exterior, que nos ubica como el país que tiene el segundo índice mayor de registro de casos positivos en América Latina. Y en el mundo nos ponen como un nivel de crecimiento sostenido como el tercer país en el orbe, ¿no? ¿Estamos preparados emocionalmente?
No, pero eso no son... La primera cuestión es, yo creo que es importante que la población sepa qué está sucediendo, ¿ok? Primero es eso, ¿no? Pero una recomendación que yo le daría a las personas es que no estén prendidos del televisor escuchando todas las noticias durante todo el día ahora que están en su casa, sino que tal vez una vez al día escuchen para que sepan qué es lo que va pasando, porque es importante saberlo. O sea, es importante saberlo porque todos estamos haciendo un gran esfuerzo. Las redes sociales dicen muchísimas cosas, la gran mayoría, o sea, hoy día se han vuelto expertos todos los que, o sea, uno agarra el celular y manda algo y ya se considera un experto, ¿no? y hay de todo, hay un montón de información que es información mala, que da malas ideas, etcétera. Nosotros no somos el tercer país ni el quinto país en el mundo en cuestión de casos, olvídense. Nosotros estamos siendo reconocidos como uno de los países que ha tomado las acciones más tempranas y está viendo sus curvas, y está viendo cómo sus curvas, sabiendo que estamos haciendo más y más pruebas, las curvas no han sido como se esperaban y están ya comenzando a cambiar de tendencia, significa que están comenzando a bajar. Entonces, no somos de los países que tienen más casos, ni hablar. Ni siquiera en Latinoamérica, Brasil está teniendo problemas serios. Hay países de los cuales no existe información. Bolivia, por ejemplo, nadie sabe qué está pasando. Obviamente, si no haces pruebas y no buscas a los casos y no los reportas, nunca los vas a tener. Entonces, creo que los peruanos deberíamos saber que la razón por la que estamos viendo que hay más casos cada día es porque estamos chequeándolos, estamos haciendo más pruebas, porque es importante detectarlos para poder controlar y contener la infección, pero también para poderle darle a las personas que desarrollen la infección rápidamente el manejo que requieren. No todo el mundo necesita ir al hospital. Las personas que necesitan ir al hospital son aquellas que comienzan a hacer falta de aire, pero hay que detectarlas. Por eso es que es importante este tema de las pruebas. Entonces, primer mensaje, no se saturen con las noticias, pero estén informados. Segundo mensaje, no se asusten. Los números que se van presentando son de dos tipos. Uno, que son todos los casos que se han ido infectando, y esos de todas maneras van a ir creciendo, porque no puedo borrar lo que ya pasó. Lo más importante es ver el número de casos nuevos que van apareciendo al día. Esos deben ir bajando, y van a ser más casos, más personas infectadas cuanto más pruebas hagas, porque incluso la prueba rápida lo que me permite decir aquellos que se infectaron hace ya varias semanas. Recuerden que esta infección es una infección que con toda la enfermedad puede demorar de 5 a 6 semanas. O sea, ahorita todavía estamos viendo aquellas que se infectaron con estas pruebas hace varias semanas. Entonces estamos teniendo el panorama más claro. Y el último mensaje es, si más buscamos, más vamos a ver, pero la estamos haciendo bien, peruanos. Eso es para que no se sientan mal por la cuarentena y que qué está pasando. Estamos haciéndolo bien. Si ustedes comparan el número de muertos, miren lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos ya tienen 25.000 muertos. Tienen casi 600.000 personas infectadas. Y es el país con la mayor cantidad de recursos en temas económicos, de salud, etcétera, y su gente se está muriendo. No tienen sitio. No tienen sitio ni siquiera donde poner los cadáveres. O sea, China pasó una cosa terrible, pero la controló. Después tuvimos a Italia y España, y lo hemos visto, eso ha sido aterrador. Bueno, Estados Unidos, fíjense, nosotros estamos ya calculando cómo y viendo día a día qué es lo que está bajando. Yo creo que eso no debe causar preocupación. Creo que es importante que estemos informados y no se desesperen por los números. Yo creo que estas 2 semanas, y ya lo había dicho antes, va a ser dramático porque estamos llegando a lo que se llama más o menos el pico, ¿no? Es como que fuera una montaña. Fuimos subiendo, debemos llegar al pico y debemos comenzar a bajar. Pero ese pico representa todo lo que pasó en las anteriores semanas, porque esta es una enfermedad que demora. Desde que te infectas hasta que hacen los síntomas puede demorar casi 14 días. Y una vez que uno se enferma o hace la sintomatología, o sea, tiene la enfermedad, uno puede demorar hasta 5 o 6 semanas en ponerse bien o en ponerse mal. Y en todo ese periodo uno puede haber infectado a otras personas. Hay gente que recién está llegando a los hospitales que se infectó hace varias semanas. Entonces, es lo que esperábamos. Son esas 5 o 6 semanas. Es el pico, ahora tenemos que comenzar a ver que comience a bajar. Si eso sucede, debería cerrarse la cuarentena para el 26. Se demora un poquito más, que necesitarán algunos días. Creo que los números nos están mostrando que ya parece que estuviera comenzando a mantenerse, pero veamos, por eso te decía que cada día es importante, y es importante ir viendo qué es lo que va pasando.
Ahora, doctora García, obviamente que la población, cuando observa cifras y estas cosas, asocia inmediatamente a una falla en la estrategia, ¿no? Y como por ejemplo sucedió también con estas, con la aplicación de las pruebas rápidas. Entonces también se generó toda una controversia y se sembraron dudas respecto a la efectividad de estas pruebas rápidas que se están efectuando masivamente ahora. ¿Cuán seguras son estas y cuán efectivas son para detectar en los casos de infección y poder actuar de inmediato sobre ellas?
Cuando tú vas al, cuando todos vamos al doctor, ¿okay? El doctor, para cualquier otra, cualquier enfermedad, para poder hacer el diagnóstico, lo que hace es toma en cuenta varias cosas, ¿no? Lo primero es de cómo te sientes y te examina. A eso le llamamos, o sea, el examen del médico para ver los síntomas. Y después, dependiendo de qué enfermedad tiene, no te pide una sola prueba, sino te pide una batería de pruebas o varias pruebas. Eso es lo que siempre hacemos, ¿okay? Entonces, el médico te examina, ve qué es lo que tienes, qué es lo que sientes, y luego te pide una batería de pruebas. En el caso del coronavirus, esta es una infección totalmente nueva, tiene casi tres meses y medio de vida. La única prueba que se tenía al inicio era la prueba, esa prueba molecular, que en realidad la desarrollaron los chinos una vez que descubrieron el virus, y después un laboratorio alemán fue capaz de hacer casi como una receta de cómo se debería hacer la prueba en el laboratorio, que es una prueba bien complicada y que demora bastante. Pero era la única alternativa que teníamos. La ventaja de la prueba molecular es que te permitía ver en los primeros días a las personas que pueden tener el virus, pero la desventaja es que es complicada, compleja, y a pesar de que varios laboratorios están haciendo versiones un poco más rápidas de la prueba, falta en el mundo ese número de pruebas. Entonces, han seguido estudiando y han seguido viendo qué otras pruebas pueden ayudar a hacer el diagnóstico. Y ahí aparecen estas que le llaman pruebas rápidas, que son unas pruebas que se hacen con una hincadita del dedo, una gotita de sangre, y te permite ver dos cosas. Te permite ver aquellos que tienen la infección y también te permite decir aquellos que tuvieron la infección y que ya son inmunes. O sea, esos que no, nunca supieron de repente, o aquellos que ya se recuperaron porque su cuerpo ya fue capaz de vencerlo. Hay una marca que queda en el cuerpo, esa la detecta la prueba serológica. Ha sido una pena que haya habido toda esta discusión que haya confundido a la gente acerca de las pruebas, ¿no? Estas pruebas son malas porque se llaman rápidas, estas pruebas así, ya. En realidad, ninguna prueba es perfecta, y para poder hacer un buen diagnóstico, lo que hace una usualmente es busca la mejor combinación dependiendo de qué momento de la enfermedad la persona tiene. Entonces, lo que yo quiero decirle a todos los que nos escuchan es que las pruebas, la combinación de pruebas entre la molecular y la prueba serológica nos están permitiendo ahora en el país llegar a mucho más gente y poder hacer un diagnóstico más completo. ¿Por qué? Porque lo que sucedía también es que la prueba molecular hay que hacerla en los primeros días de la enfermedad, pero hay personas que llegaban a los servicios o se llegaba a ellas después de varios días, y para entonces la prueba molecular ya no servía y salía negativa. Entonces parecía que era un caso de COVID, pero la prueba le salía negativa y no teníamos realmente claro qué era lo que estaba pasando. Entonces ahora tenemos claro que la prueba molecular nos sirve especialmente para los casos que vienen en los primeros días, y las pruebas serológicas nos ayudan para poder diagnosticar a los pacientes que tienen ya por lo menos 4 o 5 días de síntomas, por ejemplo, ¿okay? Y en adelante, incluso me pueden decir qué pacientes ya están recuperados, o me pueden dar una idea de qué personas ya tienen la inmunidad, o sea, ya se recuperaron, su cuerpo funcionó, a pesar de que nunca sintieron los síntomas. Entonces, la combinación y sabiendo en qué momento usar nos está permitiendo llegar a más gente, inclusive para los que llamamos nosotros los contactos, las personas que han estado cerca a la persona que tiene los síntomas, hacerle pruebas rápidas nos permite muy rapidito saber quién necesita cuarentena y quién no necesita cuarentena, por ejemplo. Y eso también, las pruebas rápidas se están usando ahora en las personas que están llegando de viaje, por ejemplo, que han estado en cuarentena en Miami, que han estado, que se quedaron varadas en algún sitio, se les toma la prueba y hay a muchas en las que se está demostrando que en algún momento ya fuera del país tuvieron la infección y que ya son inmunes. Inmunes es decir que su cuerpo ya luchó contra la infección, nunca supieron que la tuvieron, pero ya no se van a contagiar, ni son fuente de contagio. Entonces, esas personas se les está mandando a su casa, y dicen, no hay problema, te puedes ir a tu casa. Entonces, la prueba, la combinación, conociendo las pruebas de las pruebas, para usarlas en diferentes momentos y en diferentes circunstancias, están permitiéndonos a nosotros tener más armas contra este virus, o sea, más armas para luchar mejor esta guerra. Entonces, así es como hay que entenderlo. La otra gran ventaja de las pruebas moleculares es que las haces enfrente de la persona y se demora 10 minutos. Mientras estás hablando y recogiendo los datos de la persona, le tomas la hincadita y le tomas la prueba. Si la prueba sale positiva, porque tiene dos líneas, hay una línea que te dice, ya fue, tuvo la infección antes, a esta persona ya no, ni tiene riesgo ahora, ni nada, tuviste la infección, qué suerte, no te pasó nada, ahí pasó. Hay otra línea que te dice, tiene la infección ahora, esta persona necesita cuarentena. Y cuando no salen las líneas, si la persona tiene síntomas, a esa persona se le toma la otra prueba, la prueba molecular, y se lleva, que demora todavía un tiempo. Pero igual se le pone en cuarentena. Pero si ya sale positiva, o sale positiva de cualquiera de las otras formas, tú ya tienes una respuesta e inmediatamente tomas acciones.
Doctora Patricia García, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Muy agradecido, muy amable.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Muy gentil.